Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Modo on.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, siempre que empezamos este podcast, no importa en qué lugar del mundo estén, ni qué hora sea tampoco, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast. Este podcast que lo denominamos, ya me estoy trabando, denominamos Secure Podcast. Y recuerden que pueden escucharnos en iTunes, nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de securepodcast.com. Y también estaría muy bueno que se inscriban dentro del canal de Telegram, Secure Podcast, porque por ahí vamos mandando todas las novedades que tenemos. Hoy somos pocos, pero nos queremos mucho, como decimos siempre, pero duplicamos esta vez, no tenemos un invitado o invitada, o invitade, no sé cómo quieran llamarlo, sino que tenemos dos invitadas. Pero primero, antes de darle el pie a las invitadas, que tienen un tema espectacular para hablar, vamos a darle paso a el famoso, conocido y querido, que ya lo extrañamos hace tanto tiempo, que no nos vemos, el doctor ingeniero quejas arroba Maxi Solar. Maxi, ¿cómo dice que le va?
¿Cómo andas, Emi? ¿Todo bien? Tanto tiempo, es verdad. Tenemos mucho contacto, pero no nos vemos, digamos, presencialmente. Es verdad, yo estuve viajando un poquito y la verdad que no nos pudimos juntar. Pero bueno, el tema de hoy... súper interesante, es IoT, es Internet de las Cosas.
Bien.
Y IoT. Bueno, exactamente. ¿Qué te parece? A mí me parece un tema súper interesante, súper novedoso y que está, digamos, en el último, por ejemplo, últimos 3 años, está muy en boca de todos. Algunos lo escuchan así como de oído, saben que existe, pero bueno, relacionado sí. A seguridad, hay muchas más cosas que explorar y sobre todo comenzar a evidenciar. Porque uno por ahí usa la tecnología y no se da cuenta. O la gente tradicional, digamos, no sabe de qué se trata.
Sí, sí, tal cual, y es así como si vos. Por ahí lo vemos mucho en charlas, en todos lugares. Pero en realidad, muchas charlas, muchos lugares, quizás lo tocan por encima, sin darle la profundidad que se merece realmente. Y hoy vivimos un mundo lleno de cosas conectadas a Internet, ¿no? Pero en este caso, para poder darle más profundidad, más profesionalismo al tema, tenemos dos invitadas. Tenemos a Chechu y Denu, ahora ellas se van a presentar cada una. Chechu y Denu son las dos Security Research en ESET, esta empresa bastante grande de seguridad en lo que es Latinoamérica y parte del mundo, ya también lo van a decir ahora. Y nos gusta, lo que nos gustó de ellas es que empezamos a ver que estuvieron mucho tiempo desarrollando las charlas que pusieron, por ejemplo, en ParanaConf, la charla que van a dar ahora en septiembre en la Dragon, y ya hace rato que vienen con este tema, por lo cual creo que no hay mejor palabra o más palabra más autorizada que la de Chechu y Denu. ¿Cómo están, chicas?
Hola, Emi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Maxi, también.
Sí. Bueno, chicas, bueno, preséntense ustedes nomás.
Sí, bueno, mi nombre es Denise Justo Bilic. Yo trabajo como investigadora en seguridad para los laboratorios de ESET Latinoamérica, acá en Buenos Aires, Vicente López, junto a mi amiga Chechu. y bueno, trabajamos haciendo un poco de awareness, un poco de investigación, intentando saber por dónde van a ir las tendencias en seguridad año a año, y claramente creemos que IoT es algo bastante interesante para los años por venir, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, ya que Denu se presentó con el nombre completo, mi nombre es Cecilia Pastorino, también investigadora acá en ESET, y hace ya 2 años acá que Denu me aguanta, y nos pareció súper interesante este tema también. Un poco cuando entré en ESET, Camilo, que es nuestro jefe, me preguntó qué era lo que yo quería investigar, y a mí siempre me gustaron las cosas de infraestructura, las cosas que puedo tocar y romper y desarmar, entonces me llevo bien con los fierros, digamos, y hicimos buen equipo con Denu porque ella se lleva mejor con el software y con el código, así que como los complementamos bien, y empezamos a encontrar un montón de dispositivos inteligentes acá en la OFI, y por suerte se coparon en comprarnos algunos más, así que bueno, ahí a desarmar y a probar.
Totalmente.
Bueno, qué bueno, aparte, eso de, bueno, ¿tiene que Chechu, no? La que está hablando de que le gusta el fierro, fierrerío.
Sí, a mí.
Bien, Chechu, bueno. Está bueno eso, que sea bien tangible, digamos, ¿no? Y bueno, a la vez tener el apoyo también ahí de la co-keeper, Denu, para poder entre las dos hacer algo copado. Yo, mira, me estaba acordando recién que yo hace un tiempo di una charla que llamaba Teléfonos Inteligentes, Usuario No Tanto, ¿no? Ahora Maxi va a entrar con una pregunta, pero después sobre el final vamos a remontar eso, que se me ocurrió una pregunta así al pasar. Pero le voy a dar paso en este momento al doctor Maxi Soler. No sé si chicas si saben, pero bueno, si tienen alguna queja, si sienten que la tratamos mal, que no le gustó algo, lo que fuera, quejas@Maxi Soler. Ahí va todas las quejas. Usó de quejas.
Qué bueno saberlo.
Sí. Me tiene así, pero por ahora no recibo muchas quejas. Solamente algunos likes y por ahora no. Pero bueno. Bueno, bienvenidas. No sé si, un poco para consultar, no sé si antes habían participado de un podcast. Esta es la edición, si no me equivoco, la número 23 o 24. Todavía no se publicó la anterior, me parece.
24, Maxi.
Exacto, por eso. Bien, ¿cómo están? ¿Ya habían participado antes de un podcast?
No, yo nunca. No,
estamos debutando con ustedes, chicos.
Exacto. Sí hacemos muchos webinarios desde ESET, pero nunca habíamos hecho un podcast.
Entonces vamos a hacer algunas entrevistas también que nos llegan por ESET, pero la experiencia, a mí me gusta mucho la radio, por ejemplo, y no. Creo que la experiencia del podcast es como un nivel más allá de la radio, esto que lo puedes escuchar en cualquier momento. Yo soy muy, muy consumidora de podcast, entonces para mí mirá. Estaba buenísimo.
Qué bueno. Déjame meter un chivo, Maxi, ya que ya ha sido el tema de la radio. Escuchen, los domingos, de 18 a 21, yo tengo una columna de ciberseguridad en Radio Metro. En programa sí, llama Al Fin Sucede. ¿Ah, me escuchás? Bien, grande. Qué grande la radio, escucha.
Segunda también y un par de cosas.
Claro, sí, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero bueno, bien, está bien. Ahora sí, cierro chivo.
Ahora sí, dale. Dale. Chechu.
Hola.
No, ahí habló alguien.
Chicho de Bizay, Córdoba.
Claro, no Chechu, exacto. Cuéntenos un poco más de lo que hacen en ESET. Esto me comentaban en tema de research y más, pero debe haber algo más. ¿Hace cuánto que están trabajando también ahí? ¿Y qué son las cosas que se pueden contar en las cuales estuvieron investigando o participando? Esto de que contaban sobre los webinarios y más, porque por ahí mucha gente se queda con ESET solo con el antivirus. Y el famoso Node 32 o el Smart Security Center, pero ahí atrás de todo eso ya sabemos que hay muchas más cosas. Entonces, cuéntanos un poco la experiencia de ustedes, el mercado general de Latinoamérica y en qué están ahora.
Dale, bueno, yo hace poco más de 4 años que trabajo en ESET. Para quienes no estén al tanto, ESET es una empresa eslovaca, que por ahí lo habían mencionado al principio, que ya hace muchísimos años que está en Latinoamérica, acá en Buenos Aires, fue donde empezó su reinado, si se quiere, dentro de Latinoamérica, y de ahí se fue expandiendo. Ya tenemos laboratorios de investigación en México y en Brasil, donde la idea de tener estos laboratorios es poder traquear de una mejor forma todas las campañas maliciosas que estamos viendo en la región, saber qué es lo que está afectando a los usuarios locales y poder tener una respuesta mucho más rápida, tanto para con los clientes como también para con la comunidad, ¿no? Y poder alertarlos a través de nuestros diferentes sitios de noticias sobre, bueno, cuáles son las campañas que están activas, tras qué datos están los cibercriminales y a través de qué forma están intentando robarlos a cada momento. Y en base a eso surge nuestra posición de investigadores de seguridad, que es solo una de las posiciones dentro del laboratorio. También hay chicos que se dedican particularmente a lo que es el análisis de malware, y también hay otros que ahora también están una sección incipiente, si se quiere, dentro de la región, que es la sección de servicios y pentesting. Y bueno, nosotros particularmente estamos en la parte de investigación, donde, como te decía, por un lado, nuestra idea es concientizar. La concientización siempre fue uno de los pilares de ESET, y realmente creemos que la educación de los usuarios no está perdida, que de a poco les va cayendo la ficha de lo importante que es la seguridad en el mundo digital, y que realmente hay que meter mucha más fuerza en esto de capacitar a los usuarios. Así que, bueno, con base a eso damos muchas charlas, sobre todo en universidades técnicas, que van a ser los futuros investigadores del mañana, los futuros ingenieros del mañana, quienes van a estar a cargo de los sistemas informáticos. Así que apuntamos a ese público para que ya empiecen a cuestionarse sobre ciberseguridad y aprendan a meterlo antes dentro del desarrollo de sus sistemas, de sus aplicaciones y también del mantenimiento y la gestión en general cuando les toque formar parte de una empresa. Y como bien decías, también está toda la parte de investigación, ¿no? Y ahí cada uno va eligiendo la temática que más le interese. Dentro de lo que es nuestro equipo tenemos personas que se especializan en diferentes cosas. Bueno, como bien decía Chechu, a ella le gusta más el tema de redes, por ejemplo. A mí siempre me gustó la parte de mobile, de iOS y de Android. No sé por qué, la verdad es que siempre me atrajo esa parte. Y después hay chicos que hacen forenses o directamente simplemente análisis de malware. Bueno, va un poco variando. Y en cuanto a qué es lo que estamos investigando, depende. A veces nos enfocamos en traquear, como te decía, las campañas que se están dando en la región, cuáles son las que tienen más fuerza para intentar advertir a los usuarios de nuestra comunidad a través de redes sociales y sitios de noticias. Y también simplemente buscar nuevas tecnologías, fallos de seguridad que puedan estar volviendo vulnerables a los usuarios para justamente reportarlos, corregirlos y evitar que estas tecnologías continúen siendo inseguras y así proteger más a los usuarios.
Agregando algo a lo que cuenta Denu, que fue muy completo, así que no me deja mucho para agregar.
perdón.
Aparte lo explica también. Algo que hacemos que a mí me gusta mucho y bueno, un poco siguiendo esto del chivo que decía Maxi hace un ratito, escribimos todas nuestras investigaciones y todo lo que hacemos lo plasmamos en un portal que es weebsecurity.com/LATAM. Ahí van a ver todo lo que hacemos en la sección de investigaciones. Hay un paper muy lindo que escribió Denu en base un poco a la investigación de IoT que armamos el año pasado, que es un paper sobre Android TV y todas las vulnerabilidades y los problemas que puedan surgir de Android TV. Y también van a encontrar varios posts desde herramientas y cómo utilizarlas, vulnerabilidades, distintas amenazas que vamos viendo. Es súper, súper variado y la verdad que es un portal de noticias súper completo para lo que es todo el ambiente de seguridad. Y yo siempre lo recomiendo porque es fácil de leer, es divertido y hay tanta variedad que seguro algo interesante van a encontrar.
Buenísimo, bueno, súper claro, bueno,
sí. Sí, hiper claro y buenísimo, ¿no? Que están hiper preparadas, por lo menos con lo que nosotros venimos remando hace tiempo, que es justamente lo que es concientización, ¿no? Ya sea a través del podcast, a través de la columna de radio, a través de los grupos de investigación que desarrollamos. Siempre el objetivo principal es justamente eso. Nosotros creemos que tenemos que cambiar la mirada del eslabón débil de la cadena, como se conoce, o capa 8, ¿no? Como peyorativamente se lo trata el usuario, y nosotros lo pasamos a que sea la primera línea de defensa. Del eslabón más débil de la cadena puede pasar a ser la primera línea de defensa. Pero si no lo capacitas, no lo concientizas, obviamente no va a pasar eso.
Uno de los pilares de SET es la educación y la concientización, y la verdad que hay mucha energía puesta en eso. Desde el proyecto de la gira antivirus, que son estas charlas técnicas en universidades, charlas en empresas, charlas abiertas, bueno, todo el portal de noticias donde también hay materiales de concientización, hay cursos, tenemos una academia online, damos cursos presenciales. La verdad que dentro de todo lo que hacemos en el laboratorio, la parte de educación y de concientización es transversal a todo, o sea, a todas las áreas y a todo lo que hacemos. Y eso para mí es algo súper lindo y una de las razones por las que empecé a trabajar en ESET.
Sí, eso, qué bueno eso. La verdad que sí, bueno, aparte el apoyo que hacen también a Argentina Cero de Segura, ¿no? Y otras organizaciones, eso está, la verdad que de 10. Y felicito a la gente de SET por eso, porque la verdad que está muy bueno eso. Y a ustedes, obviamente, por ser parte, ¿no? Y difundir esta la palabra, ¿no? Bueno,
muchas
chicas,
gracias.
Vamos a el tema de hoy, ¿no? Hoy estamos hablando de IoT, o yo le puse inseguridad de IoT. Vieron que está muy de moda decir IoT, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué está de moda hoy? ¿Qué está de
IoT
moda más?
Sí. Para mí IoT.
No, pero viste que hay palabras que se ponen de moda, como por ejemplo, no sé, influencer, IoT, crossover.
Sí, en su momento fue mucho cloud, ¿viste?
Claro, cloud, por ejemplo, en realidad son cosas que existen hace mucho, ¿no? El tema, bueno, que ya se puso moda de palabra. Machine learning, inteligencia artificial, y bueno, todo eso. Pero bueno, el tema de hoy justamente es IoT, ¿no? O Internet de las Cosas. Díganos, por favor, bueno, a nosotros y a los chicos, a los radioescuchas que están en este momento, gracias a que se van sumando ahora en vivo y a los que van a escuchar después el podcast, una vez editado, ¿qué es el IoT? ¿Cómo lo pueden definir ustedes de una forma sencilla?
IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things, que se lo llama, simplemente tiene que ver con dispositivos conectados a Internet, cualquier dispositivo que no sea una computadora, una tablet o un celular. O sea, habitualmente estamos acostumbrados a que los equipos que se conectan es una compu, un celular o una tablet en los últimos años. Pero hoy en día podés tener una heladera conectada a Internet, un reloj conectado a Internet, un termostato, luces, un auto. Tenemos un tenedor acá en la office sí, que también se conecta a Internet y te mide la cantidad de comida que estás comiendo. Básicamente hay hasta vacas en Europa que se conectan a Internet. Es una variedad increíble de aparatos grandes y pequeños. También se llama o se considera Internet de las Cosas muchas veces a sistemas más grandes, a veces sistemas que están en industrias o, digamos, en fábricas un poco más grandes, pero básicamente tiene que ver con cualquier dispositivo conectado a Internet que tenga una función específica y que no se trate de una tablet, un celular o una computadora.
Ah, bien, excelente, bien. Clarísimo.
¿Cuál? Pará, porque yo voy con la doble, quiero una más. ¿Cuál es la diferencia?
Ah, bien.
¿Entendés? De una tablet, un celular, contra un sistema que está considerado dentro de lo que puede ser Internet de las Cosas. Porque esto se lo tengo que explicar a mi abuela. Después me dice, pero nene, mi celular y mi tablet, las que uso para jugar ahí en Facebook, ¿es Internet de las Cosas o no? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, en realidad, Internet de las Cosas es un poco el término que surgió para todo el resto de las cosas que no eran celulares y tablets, que en general son dispositivos que tienen un sistema operativo más complejo, drivers y todo un par de funcionalidades. Bueno, drivers para tu abuela se va a complicar un poco, pero digo, que tienen la computadora, el celular, la tablet, tienen un montón de funciones más allá de conectarse a Internet, ¿no? Uno puede escribir, puede hacer una llamada, puede iniciar un video, puede escuchar un podcast, puede hacer un montón de cosas. En el caso de los dispositivos IoT, son dispositivos que tienen una función específica y para potenciar o mejorar esa función, se conectan a Internet. Por ejemplo, las luces de una casa, que la función de las luces es prenderse y apagarse. Bueno, a partir de la conexión a Internet, la persona que las tenga, el usuario, puede desde su celular prenderlas y apagarlas, ya sea estando en la casa o por ahí si se fue de vacaciones y se las olvidó prendidas, prenderlas desde otro lado o apagarlas desde otro lado. O sea, utilizar Internet para hacer esa función específica. Lo mismo, por ejemplo, una heladera. Hay heladeras que se conectan a Internet, que tienen sensores adentro, detectan si te falta algún producto y te avisan para que hagas la compra en el supermercado o directamente las más evolucionadas se conectan a través de Amazon u otros sistemas de compra en línea y ya te hacen las compras casi de forma automática. Entonces, IoT tiene que ver con funciones específicas que se potencian con Internet.
Igual, más allá de que podemos hacer la distinción desde un punto de vista técnico, ¿no? Como bien lo menciona Chechu, creo que también es una forma de denominar una tendencia que ya no solo abarca lo tecnológico, sino también lo sociológico. Sí. Del mismo modo que antes del IoT vino el Bring Your Own Device, esto de llevar tu dispositivo a la empresa, de conectarlo a la red corporativa, y todo el mundo estaba hablando de eso, bueno, después surgió esta nueva tendencia donde para ser un gurú informático tenías que agarrar cualquier cosa y conectarla a la Internet. Y ya con eso causabas una sensación por haber creado una super innovación. Entonces también marca una tendencia en el punto de vista de como consumidores, desde el punto de vista social, digamos, y qué esperamos de los dispositivos que nos rodean. Y ni hablar ahora esta nueva tendencia de lo que hablabas de la Internet de todo, ¿no? Ya todo está directamente conectado a la Internet y todo puede contener información confidencial.
Claro, sí, clarísimo. Es como un término, ¿no?, que también se va expandiendo a medida que bueno, se va conectando cada vez más cosas a Internet. Y con sí, respecto totalmente. Acá en Argentina, hablando de un contexto un poco más local, ¿qué tan desarrollado está este asunto de Internet de las Cosas? ¿Cómo lo ven?
Bueno, la verdad es que hay muchas opciones y muchas variantes de dispositivos que se pueden comprar, tanto en Argentina como en el exterior, pero incluso acá, buscando en sitios de compras online, podés encontrar luces inteligentes, cámaras IPs, asistentes de voz, cerraduras, termostatos, baby calls, relojes, la verdad que una cantidad enorme de dispositivos y de todo tipo de precios. Algo que normalmente se cree es que son dispositivos súper caros o muy difíciles de conseguir, y la verdad es que no. Hay que buscar, pero hay mucha variedad de precios. Van dependiendo obviamente del dispositivo, pero puedes encontrar entre $30 hasta $200, una cantidad enorme de opciones. Y acá en Argentina mismo, lo que es, por lo menos lo que es luces, lo que es enchufes inteligentes para, por ejemplo, conectar una cafetera que no se conectaba a internet, bueno, la conectas a través de ese enchufe y la podés prender o apagar remoto. Todo lo que tiene que ver con cámaras IPs está muy desarrollado. Los callers, los baby calls para si el bebé llora, o para las mamás y papás que trabajan y por ahí dejan al bebé con una niñera, el tema de las cámaras IPs y poder verlas desde el celular, es algo que vimos un montón. La verdad que hay empresas, por un lado, que se dedican a armar oficinas y hogares inteligentes, y por otro lado hay muchas variantes de cosas que se pueden comprar para cada uno ir armando lo que más le interese.
Sí, un poco pasa como con toda tecnología, ¿no? Primero sale quizás un primer prototipo que pertenece a una marca que lo cobra súper caro y que quizás no se puede obtener a lo largo del mundo. Pero después, a medida que pasa el tiempo, se va popularizando, empiezan a salir más modelos, más marcas, y empieza a ser mucho más fácil obtener ese aparato. De hecho, nosotros creamos todos los años un reporte que se llama Tendencias, donde analizamos cuáles son las tendencias que se vienen en materia de ciberseguridad año a año. Y curiosamente, para 2019, una de esas tendencias tenía que ver con los asistentes de voz, que se están popularizando y que ya tienen un precio bastante accesible, incluso para quienes estamos comprando dentro de mercados argentinos, ¿no? Ya no es necesario irse afuera a adquirirlos, claro, sino que directamente los podemos comprar aquí adentro, y muchas personas lo hacen. Y bueno, esto se empieza a popularizar cada vez más y lo vemos como una tendencia de ciberseguridad en lo que va de este año.
Más que claro.
Bueno, sí, muy, muy bueno.
Más que claro. Eso del tema de las cámaras, nosotros lo vemos también bastante. Tenemos una de las charlas también justamente sobre Jodan y uno de los trainings sobre Jodan. Y bueno, Jodan te proporciona, es un mundo infinito de Internet de las Cosas, ¿no? Seguramente ustedes lo usan bastante. Y justamente el tema de cámaras. ¿Cómo?
Aunque hemos usado mucho Jodan, Sensis también lo hemos usado, claro, hay varios buscadores que hoy en día te permiten buscar directamente dispositivos conectados a internet, y de hecho es una de nuestras bases de investigación, porque muchos de esos dispositivos tienen fallas de seguridad, ¿no? A veces.
También, igualmente. Y el tema de las cámaras muchas veces es el tema del mismo usuario, ¿no? Que o la conecta sin red, o el que implementa la cámara, ¿no? Sin contraseña, la cantidad de cámaras sin contraseña, cámaras abiertas directamente que hay, es increíble. Pero bueno.
Es uno de los vectores de ataque, si tú quieres.
Sí, tal cual.
Las contraseñas por defecto, las configuraciones por defecto y configuraciones inseguras de los usuarios.
Sí, tal cual. Pero bueno, ahí estamos y vamos a seguir remando para concientizar y que eso no pase. Chicas, vamos con otra pregunta. Ustedes, ¿cuáles consideran o cuáles nos pueden contar que fueron los hackeos más importantes en los últimos años de IoT? ¿Más importantes o más relevantes? Un par que nos quieran contar que les parezca interesante para compartir.
Te cuento algunos interesantes que por lo menos a mí me resultaron súper interesantes. Hubo uno en un casino donde los atacantes habían hecho una prueba de vulnerabilidades, habían buscado vulnerabilidades para entrar a los sistemas del casino y no habían encontrado nada, hasta que se encontraron con un termostato en una pecera, y gracias a ese termostato que tenía una vulnerabilidad, tenía las configuraciones por defecto, pudieron tomar el control del termostato y utilizar el termostato como punto de entrada a la red interna del casino. Y a partir de esa red interna poder ver un montón de equipos que estaban conectados, que no tenían visibilidades de internet. Entonces utilizaron, digamos, ese termostato como punto de entrada. Me resulta interesante este caso porque, en realidad, cuando empezamos a investigar o a leer un poco qué es lo que había pasado, el casino nunca consideró el termostato como un punto de entrada o ni siquiera lo puso dentro de su análisis de riesgo. Entonces, la reflexión que lleva este caso, como muchos otros de ataques de IoT, tienen que ver con empezar a considerar también a los dispositivos de, conectados a Internet como un punto de entrada a la red, como también un nuevo vector de ataque para los atacantes. Entonces, sí. Bueno, nada, ese es uno de los pasos. Otro interesante, estoy viendo justo acá que Denu tiene un par de noticias, es el caso de la botnet de Mirai. No sé si escucharon hablar de la botnet Mirai.
Sí. Muy grosa, pero si querés puedes contar, para el que no escuchó, brevemente.
La botnet Mirai era una botnet que infectaba directamente dispositivos de Internet de las Cosas, principalmente routers al principio. Empezó a aparecer infectando routers que tenían una vulnerabilidad y a partir de esa vulnerabilidad tomar el control de esos equipos y utilizarlos para hacer ataques de denegación de servicio. Y esto fue hace como 2 años, más o menos.
Sí, exacto. De hecho, había variantes donde casi el 70% de las detecciones, al menos de las que veíamos en nuestro laboratorio, se encontraban en Argentina. Así que estamos hablando de variantes que afectaban bastante localmente a los usuarios. Y así diferentes ataques y noticias que han surgido en el último tiempo. El de, ¿cómo se llamaba? Squatting Attack, o algo así, de Amazon Echo, donde se podían enviar comandos de voz a los asistentes de voz a partir de frecuencias que no eran audibles para los usuarios. Ese a mí me encantó.
Sí, eso lo iba a comentar. Te llamaba también Dolphin Attack, en otra forma de llamarlo.
Cierto.
Y tenía que ver con que te mandaban un audio, por ejemplo, por WhatsApp o por cualquier medio, le mandaban un audio a la víctima, y cuando la víctima ponía play en ese audio, que podía ser un video, un audio, lo que sea, por detrás había como una frecuencia que era inaudible, pero que sí la escuchaban los dispositivos de Amazon Echo. Y eso le permitía, por ejemplo, que el dispositivo haga alguna cosa o alguna compra o, digamos, ejecute algún tipo de acción. Y, bueno, ese tipo de cosas empiezan a aparecer con estos dispositivos. Y hay muchísima variedad de ataques, sobre todo porque hay mucha variedad de dispositivos y eso también nos complica un poco las cosas como investigadoras porque cada dispositivo es distinto.
Totalmente. Otro de los ataques que, bueno, mencionamos también en la charla de ParanaConf, y que a mí también me interesó bastante por el hecho de que es un ataque móvil, tenía que ver con una variante de Mirai que se afectaba particularmente a dispositivos de Android, que nosotros la detectamos como CoinMiner.x, porque es una variante justamente que se dedicaba a hacer minado de criptomonedas. En lo que fue el 2018, la cantidad de malware dedicado al minado de criptomonedas aumentó como nunca antes. De hecho, estamos hablando de casi el 200% de incremento respecto a 2017, es decir, una tendencia exponencial en el crecimiento, que va quizás de la mano también a un incremento en la explotación de vulnerabilidades. Y bueno, en particularmente hay algunas variantes que están dedicadas a dispositivos del Internet de las Cosas. Y en particular, en esta variante CoinMiner.x, que estaba apuntando a Android, lo que hacía era, tenía capacidades de gusano, o sea, podía transmitirse de un teléfono a otro, a un Smart TV, explotando puertos de depuración que habían sido dejados abiertos por los fabricantes directamente. O sea que ahora no estamos hablando de configuraciones inseguras por el usuario, sino por los fabricantes que están sacando al mercado dispositivos que son vulnerables. Así que eso es otro de los ejemplos que hemos visto en el último año.
Ah, muy bien. Claro, muy grosso, claro. Muy interesante. Y bueno, eso, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan el ataque este grande que hubo a través de la toma, digamos, de distintos IOT contra DIN? ¿Se acuerdan? En el 2016, que fue una denegación de servicio.
La DIN de NES.
Claro.
Claro,
DIN de NES. Si no fue la bond del mundial. Fue Mirai.
Ah, claro, sí, fue Mirai, sí. En 2016, claro.
El DIN Attack.
El DIN Attack, sí, bueno, que a partir de eso se cayeron un montón de servicios grosos, digamos, que estaban pegando contra ahí.
Exactamente.
De hecho.
Y la botnet Mirai, de las más la seguimos viendo. Es el día de hoy que todavía tenemos detecciones de botnet Mirai. Y como decía Denu, hoy evolucionó también a empezar a implementar no solamente los ataques de denegación de servicio, sino también la minería de criptomonedas.
Que, por cierto, es otra de las tendencias que analizamos en nuestro informe sobre tendencias 2019, que está en Will You Security, así que si les interesa leer un poco más al respecto, bueno, ya pueden acceder a ese reporte.
Excelente. Vale, buenísimo. Excelente. Nosotros lo que hacemos, más que nada les comento también, después, cuando se publica en la web, ponemos muchos links relacionados a lo que se habló, contenido en español, porque el podcast es en español, sin embargo hay gente que nos escucha de otros países, pero tratamos de enfocarlo al contenido en español, como para que queden referencias y aquel que lo escuchó como de oído, dice, che, mirá y demás, a ver, ¿dónde puedo encontrar más información? Bueno, ponemos las referencias ahí. Bueno, siguiendo un poco con la temática, esto me lleva a pensar que son dispositivos nuevos, super copados, les hablo, me reconoce la voz, reciben, no sé, acciones o reciben una entrada y después realizan una acción, pero me hace pensar un poco como en los años anteriores, hace, no sé, más de 20 años atrás, donde se realizaban, no sé, sistemas pensados a nivel escala, que iban a ser super críticos, importantes, que en aquella época no se pensaba en seguridad. Y ahora, dispositivos nuevos, cuando existe áreas de seguridad, contextos, políticas, estándar, un montón de cosas, siguen desarrollando dispositivos super nuevos, pero tampoco pensando en la seguridad. es medio raro, ¿no?
Bueno. Sí, es como que no evolucionamos en ese sentido, ¿no?
No, y aparte es uno de los focos que hacemos en la charla. Bueno, les cuento un poquito, en la charla lo que hacemos es mostrar las diferentes, o el análisis que se puede hacer de estos dispositivos, partiendo de la base de que son todos muy distintos, con distintos firmwares, con distintas aplicaciones, pero que en general las vulnerabilidades que encontramos o la forma de análisis suele ser bastante común. Y el otro, en uno de los dispositivos que analizamos, algo que nos llamó mucho la atención y va a correlación de esto, de las mismas vulnerabilidades y lo mismo que venimos viendo hace muchos años, es que hicimos ingeniería reversa de la aplicación del APK que utiliza el celular para controlar, en este caso, un enchufe, y estaban, las funciones de cifrado y de descifrado del tráfico que enviaba y recibía ese dispositivo directamente en el código de la aplicación, con una SID, o sea, con el inicio del cifrado, el valor de inicio del cifrado, hardcodeado ahí en el código. Y nada, son vulnerabilidades que ya uno no debería esperar encontrar en el año 2019. Y la verdad es que lo seguimos viendo y se nota que hay muchos dispositivos que no tuvieron en cuenta la seguridad a la hora de diseñarlos o de armar la aplicación para controlarlos.
Sí, cuestiones que están sumamente bien explicadas en OWASP, ¿no? En las top 10 de vulnerabilidades de OWASP, las seguimos viendo día de hoy, a pesar de que, bueno, ya hay 8.000 millones de tutoriales y guías sobre cómo implementar desarrollo seguro respecto a estas características, como cifrado, transferencia de información confidencial, almacenamiento de datos, etcétera. Y bueno, algo que mencionabas, Chechu, que está bastante bueno aclarar, es que quizás frente a toda esta diversidad de equipos IoT, que por ahí puede ser un poco complicado analizar y obtener el firmware de cada uno de estos dispositivos, el hecho de que la mayor parte de estos dispositivos se controlen a través de aplicaciones mobiles genera una forma de análisis bastante sencilla a través de encontrar los errores en las aplicaciones. Así que es una forma de investigación bastante interesante para cuando no se puede tener el firmware o no se puede tener incluso el dispositivo mismo, simplemente con analizar estáticamente la aplicación o hacer algún tipo de simulador para analizar los paquetes de forma dinámica, ya podés encontrar algunas vulnerabilidades, ¿no? Esto para quienes estén interesados en iniciarse en el análisis de equipos IoT.
Claro. Y esto viene como siempre, ¿no? Parece que la funcionalidad va por encima de la seguridad siempre, ¿no? Es como que no tiene onda que sea seguro. Sí. Ya de fábrica no tiene onda, ¿viste? No vende, no es marketinero.
No, eso. Entonces, y la carrera también de sacar el dispositivo rápido al mercado. También, claro, eso no es menor. Hoy en día hay tanta variedad de cosas que muchas empresas, si no salen al mercado rápido con el dispositivo, la verdad es que después no son los primeros o ya les ganaron de entrada. Y a veces hasta es contraproducente, porque sacar al mercado un dispositivo que no es seguro te puede jugar más en contra que por ahí esperar un poquito más, pero sacarlo más robusto.
No, claro, totalmente. Además, hacer la reingeniería de todo el código y de todo el sistema luego de que ha sido desplegado es mucho más difícil y mucho más costoso que implementar seguridad desde el comienzo. Así que también hay una falta ahí de educación por parte de los desarrolladores. Y por supuesto por parte de los gerentes o de project managers o quienes sean que tienen que de alguna manera traducir estos riesgos en un costo económico para hacerles entender a quienes están a cargo de que es importante implementar seguridad desde el principio.
Sí, tal cual. es, pero bueno, eso es todo uno, como una cadena que vemos nosotros día a día, ¿no? Que es, bueno, ya, tiene que salir ya. Bueno, pero no, tiene que estar seguro, ¿no? Que seguridad le dice que tiene que tener un estándar y que tiene que salir antes. No, que desarrollo lo saca así nomás, ¿no? Que, ¿no? La típica pelea entre desarrollo, seguridad, marketing y, bueno, gerencia sí. Para abajo. ¿Y qué termina eso? En dispositivos inseguros en los usuarios, ¿no? Y que lo que hay que entender básicamente es que los datos o las conexiones, digamos, todo lo que creamos es nuestro, es de cada uno de los usuarios. Entonces es muy peligroso eso. Sin ir más lejos, Barnaby Jack, ¿se acuerdan de Barnaby Jack? Cuando sí. En su momento descubrió las vulnerabilidades en la bomba de insulina y en los marcapasos, que bueno, que estuvo a punto de presentarlo en el 2013 en la Black Hat, y bueno, apareció una semana antes de presentarlo, muerto en el departamento, ¿no? Misteriosamente, por sobredosis, entre comillas. Imagínense, eso es más peligroso todavía, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está controlando mi sistema, digamos, me puede matar. Así que bueno. Pero bueno.
Sí, totalmente.
Yo tengo una pregunta.
Dispositivos sí. Médicos, perdón.
Claro, sí. Tal cual, sí. Y yo voy con una pregunta acá del público. Me preguntan, si supongamos que alguien quiere comprar algo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un lavarropas, una aspiradora, una heladera, cualquier cosa, que porque, bueno, no sé, le gustó por lo que fuera, y se conecta a internet. ¿Qué recomendaciones le dan ustedes, así rápidas, que se fijen antes de elegir ese dispositivo que se va a conectar a internet?
Bueno, si la persona que lo va a comprar no es técnica, ni está un poco loca como nosotras, la mejor recomendación es que primero googlee opciones. La verdad es que hay muchos análisis en internet, están muy buenos, que están muy completos.
Muy bueno.
Entonces, una buena práctica es hacer una búsqueda en Google, a ver si hay algún reporte de seguridad, si alguien ya investigó, si alguien ya probó y descubrió vulnerabilidades en ese equipo. Lo segundo es tratar de elegir una marca conocida. Si bien eso no es ninguna garantía, porque dentro de los dispositivos que nosotros estuvimos analizando hay marcas muy famosas y muy grandes, siempre va a ser un poco más seguro una marca conocida que por ahí una marca que no. Sobre todo porque de última, si una marca grande tiene vulnerabilidades y estas son reportadas, te vas a quedar tranquilo de que va a tener actualizaciones. Entonces, por ahí tu dispositivo es vulnerable hoy, pero dentro de 2 meses sale una actualización, parcheas el dispositivo y, digamos, solucionás gran parte del problema.
Muerda.
Entonces, a veces invertir un poquito más, pero ir por una marca que genere un poco más de confianza, por un modelo chino o más barato que no sabemos si va a tener actualizaciones, si tiene parches de seguridad o qué está haciendo.
Ahí. Bien,
y las personas un poquito más técnicas, y le interesa un poco más el tema, la recomendación es que descargue la aplicación, el APK, o sea, antes de comprar, digamos, los dispositivos, que descargue las APK, las aplicaciones para administrar o manejar cada uno, que les haga una ingeniería reversa, y de último, aunque sea correr algunos test de vulnerabilidades, aunque sea automatizados, pero mirar un poco, revisar, a ver si está utilizando protocolos seguros, si el tráfico está yendo cifrado, si no hay ningún tipo de vulnerabilidad conocida, etcétera.
Sí, no tener miedo de ponerse en contacto con el sistema de atención al cliente de la marca a la que corresponde el dispositivo que vamos a comprar para hacerle todas las preguntas necesarias para asegurarnos de que realmente esto, vamos a tener actualizaciones y que ante cualquier duda igual vamos a poder actualizar el firmware de ese dispositivo para que no sea vulnerable.
Bien, excelente. Muy, muy buenos consejos. Entonces, repasando. Antes de comprarse cualquier cosa, que googleen un poquito, que vean un poquito qué van a estar comprando, que evalúen alternativas, que traten de ir por alguna marca conocida, si bien no le va la garantía que va a ser segura, si le va la garantía que va a tener actualizaciones, y para alguien más técnico, que se descargue la APK o que empiece a revisar un poquito lo que haya disponible para ver si puede llegar a encontrar algo, y por último, que no tengan duda, o sea, no tengan miedo en comunicarse con la marca antes de comprarse o googlear o lo que fuera, antes de comprarse cualquier tipo de dispositivo para poder sacarse todas las dudas que tengan. ¿Está bien? ¿Buen resumen?
Perfecto.
Bien. Bien. Bueno, Masi, siga usted. A ver, para, vamos a una cosa. Vamos a dejar este pedacito acá. Va a parecer medio raro, como decimos siempre, porque grabándolo en vivo suena raro, pero después cuando esté la edición va a quedar buena, ¿no? Pero para los que se han enganchado tarde o que es la primera vez que nos escuchan, ahora en este momento van dos medios de comunicación. Ahora.
Seguinos. Twitter, @SecurePodcast. En Telegram, como Secure Podcast. Volvé a escuchar cualquier programa a través de iTunes, Spotify o en nuestra página, securepodcast.com.
¿Escucharon? Bueno, no escucharon. Van a, cuando esté editado lo van a escuchar. Bien, ahora sí, Maxi. Siga usted, Maxi.
Buenísimo. Bueno, vieron que al principio estábamos hablando de estos temas o palabras marketineras, en su momento fue cloud, ahora quizás es machine learning, inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué sería esto si tuviesen que comparar y definir el Internet de las Cosas versus y o el Internet del Todo? ¿Qué vende distinto o qué está evolucionando? Quizás es la evolución de la T, se convierte en una, le salen más patitas y se convierte en una E, y es una evolución.
Bueno, en realidad el término Internet de todo, Internet of Everything, es anterior a Internet de las Cosas, o más o menos como que surgen similares en la misma época, pero Internet de todo incluye también todo tipo de comunicaciones. Al principio decíamos esto de que Internet de las Cosas son dispositivos que tienen una función específica y se conectan a Internet. Cuando hablamos de Internet de todo, estamos hablando también de las comunicaciones de las personas, este podcast que estamos haciendo nosotros y que lo van a subir a Internet, de compartir archivos a través de distintas plataformas, todo lo que tiene que ver de los chats por distintos medios de chat, todo lo que tiene que ver con comunicaciones a través de Internet, es todo lo que considera Internet of Everything. Absolutamente cualquier cosa que esté conectada a Internet o que utilice Internet para funcionar. Y ahí el abanico de opciones es mucho más amplio que simplemente dispositivos con una función específica.
Buenísimo, claro. No, clarísimo. Vieron que a veces los conceptos hay que repasarlos o hay que volver a explicarlos porque por ahí la gente o no los conoce o los lee en algún lado y después esto de relacionarlos entre sí resulta un poco más complejo.
Sí, o se mezclan.
Exacto, sí, tal cual, pero siempre es bueno repasarlo. Bien, Emi.
Otra pregunta, la estamos ametrallando a preguntas mal, ¿vieron? Ya que se alargó esta entrevista, bueno. Ustedes cuando se cansen, o cuando digamos ya no va más, acuérdense, quejas@MaxiSoler, ¿eh? Bien, bueno, otra pregunta. ¿A ustedes qué les parece, qué tanto puede llegar a evolucionar IoT en su experiencia, en lo que vienen viendo? ¿Qué tanto puede llegar a evolucionar, no? ¿Cómo lo ven de acá, no sé, a 2-3 años, supongamos?
Mira, más que como lo vemos nosotros, te voy a decir como lo ve Gartner, que es una consultora ya bastante reconocida y que en general nosotros nos basamos mucho en los informes de Gartner. Bueno, según Gartner se estima que para el año 2020 va a haber 20.000 millones de dispositivos IoT conectados. Esto es algo así como un 20 y 9 ceros después del 20. Calculen como para un punto de comparación, se calcula que hoy en día somos alrededor de 7.500 millones de personas en el mundo y para el 2020 vamos a ser alrededor de 8.000 millones de personas. Y va a haber 20.000 millones de dispositivos conectados, o sea, casi 3 dispositivos por persona, un poquito más de 3 dispositivos por persona. Así que mucho.
Increíble. Mucho, ¿eh?
Impresiona un poco.
¿Y cómo creen ustedes, hablando más allá de la de evolución en cantidad, de la evolución en dónde se va a aplicar, ¿no? Hoy sabemos que tenemos Internet de las Cosas en casi todo. ¿O qué es lo que a ustedes les podría llamar la atención? ¿O lo que vieron ahora últimamente, que quizás lo vieron en desarrollo y no lo vieron ya productivo en la calle, ¿no? ¿Qué les viene a la cabeza?
Bueno, algo hay raro. Hay mucha movida con todo lo que es Smart Cities. De hecho, el SET también tiene una tendencia de investigación en IoT apuntada también a la parte de Smart Cities. Hubo una charla en Segurinfo que dio Tony, uno digamos del equipo de Estados Unidos, muy interesante, sobre cómo ya se están empezando a implementar algunas cuestiones de IoT directamente a edificios corporativos o al manejo de las ciudades. Y sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires está esta feria de Smart Cities todos los años, donde ya vemos algunas cosas que se están empezando a implementar. Y sin ir más lejos, el sistema de reconocimiento facial que pusieron en el subte, el sistema de reconocimiento de patentes, todo eso, las cámaras que hay en la ciudad, todo eso, digo, sin entrar a ver si están bien o están mal, que eso es un debate aparte que nos puede llevar un montón de horas, la realidad es que ya lo estamos viendo. O sea, ya acá en Buenos Aires estamos viendo un montón de dispositivos conectados en la ciudad y ni hablar en las casas. O sea, yo creo que en los hogares también está evolucionando mucho. Cada vez son más personas las que empiezan por ahí con un Chromecast o con un Android TV o una televisión inteligente, con las luces, con la aspiradora robot, si tienen mascota para que les barra la casa. Y todo eso son dispositivos de Internet de las cosas que van haciendo nuestra vida por ahí un poco más fácil, pero que, por otro lado, no hay que descuidar la privacidad y todo lo que implica también conectar cada vez más dispositivos.
Tal cual. Muy loco eso, muy loco, ¿no?
Sí, es una caja de Pandora, ¿no? Uno la abre y después, como consumidor, se va habituando a esa comodidad que le da el dispositivo del Internet de las cosas y cada vez pretende más. De hecho, nuestra charla, la que venimos dando en Paraná Conf, en la Not Pink Con, ya también la dimos y vamos a seguir dando algunos giros ahí, se titula Dispositivo Inteligente, Decisión Inteligente. O sea, realmente es una buena decisión adquirir estos dispositivos, pero en realidad es muy curioso que a partir de las encuestas que realizamos desde CET Latinoamérica, vimos que el 70% de los usuarios cree que los dispositivos son inseguros, pero el 62% los compra igual. Entonces, es como una decisión que ya está tomada respecto a esto de usabilidad versus seguridad, la comodidad de los usuarios y el hecho de que cada vez tenemos más variantes disponibles para adquirir y para incorporar, ya sea en nuestras ciudades, desde un punto de vista estatal, en nuestros hogares, como usuarios y consumidores, y también... hola. Y también...
Hay una cámara.
Cada vez más inteligentes en la empresa.
Bien, excelente. Y sí. Bueno, había una cámara de los chicos. Ya dijimos, muchachos, cuando entren y pongan la cámara, sí, muestren algo que podamos guardar y después podamos usar para algo, ¿no? No. Algo divertido, muchachos. Que, bueno, la verdad, bueno, excelente y muy entendible. Mira, me hiciste acordar. Recién con esto, ¿vieron el video del muchacho este, el hombre más conectado del mundo? ¿Lo vieron?
No, ¿es eso? Yo tampoco.
Bueno, ahí lo voy a poner, mirá, ahí lo voy a compartir por el chat. Eso es para ustedes. Incluso les sirve por ahí para la charla, dar un poquito ese video. Está muy bueno. Es un hombre que está de la cabeza un poquito mal, pero está hiperconectado. Tiene de 80.000 dispositivos IoT en el cuerpo. Se mide todo. Está muy bueno, estoy viendo. Ahí la
bueno,
por
hecho,
el chat de...
Me siento un poco identificada. ¿No? De hecho, no me acuerdo bien las estadísticas. En Europa se está dando cada vez más esto de implantarse cosas en el cuerpo para comunicarse a través de Internet o para almacenar datos directamente en el propio cuerpo a través de chips, como ya se empezó a ver un poco en Latinoamérica, pero no tanto, digamos. En Europa esto se está popularizando cada vez más. Así que es un poco lo que hablamos recién de Internet de todo, o sea, de everything. Todo absolutamente conectado a Internet, nuevas formas de comunicación, nuevos sistemas que quizás ahora nos podrían parecer descabellados, pero que el día de mañana podrían resolver la necesidad apuntada a servicios que ni siquiera podemos imaginar hoy en día.
Sí, todo lo que es realidad aumentada, de hecho, es una de las cosas que más está trabajando. Nosotros todavía no empezamos a investigar porque son dispositivos caros de conseguir, pero me encantaría que en el corto plazo podamos conseguir unos HoloLens y empezar también con el tema de realidad aumentada, porque la verdad que es súper interesante todo lo que la tecnología puede hacer y cuando la conectás a Internet te abre un mundo de posibilidades, tanto desde el lado de la investigación y la seguridad como el lado de funcionalidades.
Sí.
Bien, no, porque...
Estoy por acá, sí.
Escuché un par de cosas, pero creo que fueron... No se asusten, chicas, si escuchan ruidos o cámaras. Son cosas que pasan.
No.
Cosa de mandinga.
Alguien está jugando con el IoT de otro.
Sí.
A mí con esto del IoT, que la gente, por más que como hicieron la encuesta y demás, a mí me parece que la gente pierde esa noción de que, digamos, que este dispositivo está dentro de su misma red y está conectado a Internet. Entonces dice, pero si mis fotos o mi información o la cuenta que tengo, no sé, en el celular, o la aplicación bancaria, la tengo en el celular. Es como que queda lejos de los datos personales, lo que puede llegar a tener un IoT. A lo sumo podrá prender el aire acondicionado, las luces, o la Rumba se irá moviendo por la casa. Pero se olvidan un poco del resto, que por ahí los pueden estar escuchando. Y bueno, ustedes saben que... Uno habla, y inclusive hay un montón de casos así que uno va hablando y después mágicamente te aparecen en publicidades. Eso pensaba desde el lado publicidad. Piensen desde el lado, si hubiese una malicia, ¿no? ¿Qué se podría hacer?
Y no solamente eso, bueno, un poco cerrando la charla y no la voy a spoilear, pero lo que sí mostramos o lo que buscamos mostrar, nosotros siempre nos gusta hacer demostraciones en vivo y que todas nuestras charlas e investigaciones incluyan demos. La realidad es que es muy difícil moverse y viajar con un laboratorio de análisis de IoT, porque si vieran el lío que tenemos arriba del escritorio, se darían cuenta que no es fácil meter todo eso en una valija y armarlo y desarmarlo cada vez que hacemos una charla. Pero en este caso filmamos varios videos y un poco mostramos cómo un atacante puede comprometer varios dispositivos en un hogar y utilizar por ahí un poquito de información de cada uno. Por ahí, como decían antes, uno dice, bueno, pero ¿de qué me puede afectar que alguien me pueda prender y apagar un enchufe, por ejemplo? Bueno, por ahí ese prender y apagar un enchufe en realidad va a depender, por un lado, de lo que está enchufado y, por otro lado, de qué más esté dentro de la casa vulnerable. Porque por ahí, bueno, el enchufe es nada más que el enchufe, pero por ahí yo puedo saber, por ejemplo, a qué hora se va a dormir una persona en base al estado de las luces o en base a las alarmas o en base a un montón de otras cosas que están conectadas. Y sumando toda esa información, y por ahí un atacante podría realmente vulnerar la privacidad de una persona o por lo menos pegarle un buen susto.
Sí, tal cual.
Claro.
Y me hicieron acordar, hablando, me hicieron acordar, mira, de las luces, para más y te spoile. Me hicieron acordar eso de las luces y del tema de dormir. No sé si vieron, yo soy muy muy de ver series, videos, todo, ¿no? No sé si vieron, creo que era la segunda temporada de Mr. Robot, el primer capítulo. Ahí entró el doctor Raibar. Le dije, chica, que iba a pasar estas cosas raras, cosa de mandinga. Bueno, ¿vieron la segunda, si no me equivoco, la segunda temporada del primer episodio de Mr. Robot?
¿Lo tiene? Y le toma el control de la casa.
Sí, ¿viste lo que es? Increíble. El que sí. no lo vio, se lo recomiendo, pero eso tranquilamente puede pasar, va a pasar,
digamos. Es un poquito lo que mostramos en la demo de la charla.
Ah, bien, después yo la charla entonces.
No a ese nivel, a ver, obviamente no al nivel de Mr. Robot, vamos a algo mucho más casero y mucho más a dispositivos, porque digamos, a ver, en la serie, la chica que es vulnerada tiene cortinas inteligentes y un montón de cosas. Nosotras un poco lo que buscábamos con esta investigación es ir a dispositivos más alcanzables, o sea, dispositivos que realmente hoy mucha gente pueda llegar a tener, un enchufe, una cámara, un asistente de voz, un Android TV o una tele inteligente. O sea, cosas que sean un poco más alcanzables y que estén, digamos, más cercanos al usuario de hoy y que no sean tan de ciencia ficción, que en realidad, bueno, no es ciencia ficción porque existen, pero bueno, queríamos ir a algo un poco más alcanzable.
Algo más latinoamericano.
Con el dólar a 47 es ciencia ficción para los argentinos.
Sí, más o menos.
Bueno, ahora sí, Masi, meta nomás.
Sí, para aquellos que quieren, por ejemplo, conocer más sobre la charla o dónde, digamos, no sé si la publicaron en algún lado, en algún sitio, ¿tienen la documentación? ¿Cómo podrían conocer más sobre la charla?
Bueno, en primer lugar, muchas de las cosas que mencionamos en la charla están publicadas en nuestro sitio de Willip Security en español, es willipsecurity.com/LATAM, y ahí van a encontrar diferentes artículos y white papers sobre seguridad en Internet de las Cosas, así que un poco ya está publicado a través de estos medios, y si no, también la vamos a estar dando a través de diferentes eventos, todavía no tenemos fecha.
Sí, tenemos una fecha.
¿Tenemos una fecha? Buenísimo.
Le estoy contando a Denio en este momento que vamos a estar el 29 de mayo en la conferencia HACK en la Universidad de Palermo. Les recomiendo mucho que vayan, es entrada libre y gratuita. Es el 29 de mayo en la Universidad de Palermo. Nuestra charla es la última, cerramos el evento, igual que en el caso de Paraná, a las 5 de la tarde.
Presión,
sí. Pero el evento en sí va a estar muy bueno, hay muchas charlas súper interesantes, así que además de vernos a nosotras, pueden ver muchas otras charlas. HACKT tiene la A un 4 y la E un 3.
Y otra, seguro que vamos a estar utilizando esta charla y esta temática sobre Internet de las Cosas, también en todo lo que es la gira antivirus 2019, así que, bueno, si bien no tenemos para la gira antivirus una fecha ya digamos fijada, seguro vamos a estar rotando a través de diferentes universidades de Argentina, así que si en algún momento ven la publicación a través de nuestras redes sociales o quizás a través de las plataformas de las universidades, de que va a haber un evento de la gira antivirus. Entonces es porque vamos a estar viendo y hablando sobre Internet de las Cosas y dando esta charla de la cual les estamos hablando ahora.
Y si están estudiando o trabajan en una universidad, también pueden hablar con la universidad para que se contacten con nosotros a través del sitio web, que es giraantivirus.com. Y le pedir la charla, así también vamos.
Excelente, muy bien.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, justamente bueno, vamos a aprovechar los chivos que las chicas dijeron de, sí. de la Universidad de Palermo. La organiza la Universidad de Palermo en conjunto con los chicos de Securetia. Y nosotros con Carlitos Loyo, nuestro co-equiper dentro de staff, que hace tiempo que no lo vemos, que no está, también va a estar dando una charla, porque justamente estamos dictando ahí lo que es el diplomado de ciberseguridad en esa facultad. Así que también vamos a estar por allá.
Genial, nos vamos a ver ahí.
Bien. Sí, yo también. Así que nos vemos por ahí. Contemos un poco los eventos. Hoy ustedes participaron de un evento también, Emi. Si querés ahora sí. Me contás. Pero los que se vienen, uno es el OWASP, el 16 de mayo, en la UTN de Medrano. Bueno, entrada gratuita también, entrada libre y gratuita. Hay que registrarse, lo único. Y este mes también, en mayo, tiene el evento este de Hacked, que lo organizan los chicos de Securitia. Así que está bueno. Y sobre todo que se hagan eventos gratuitos donde la gente pueda participar y aprender un montón de diferentes temas y temáticas actuales. A mí me súper interesa
este tipo de eventos. Y vamos a darle una sorpresa a la chica, mira. A ver, Chicho, ¿estás por ahí? Habilitate el micrófono, Chicho, ahora sí. Te permitimos que te habilites el micrófono.
Ahora acá estoy.
Bien, Chicho es uno de los organizadores de B-Side Argentina. B-Side Argentina este año se va a hacer en junio, si no me equivoco, el 11 de junio, en Córdoba, capital. ¿No, Chicho?
Así es.
Así que bueno, Chicho, sí. Hace la invitación formal a las chicas en vivo, right now.
Bueno, las chicas, para decirles que está abierto el Call of Paper y obviamente que les invito a pasar al sitio y mandar la charla, así la podemos tener en cuenta y nos gustaría que puedan estar.
Totalmente, la verdad que es algo que veníamos analizando. O sea,
sí, ya lo vimos, el Call for Paper.
Sí, creemos que ni Chechu ni
bueno.
La fecha, pero bueno, podríamos hablar con alguien más del laboratorio de SET para que vaya nuestro reemplazo sí. y pueda participar, ya que es una charla sumamente interesante y que estaría bueno que forme parte de bueno, la conferencia que tienen.
De hecho la teníamos en el radar, ya nos habían pasado el chivo de la conferencia y eso, estamos esperando el ok de Camilo, que es el jefe del laboratorio, para ver cómo nos podemos organizar, a ver si por ahí la puede cubrir otro de los chicos y la podemos llevar para allá. Así que probablemente lo vean en el paper en alguno de estos días.
Dale, vamos a
ver. Bueno, buenísimo. Acá entonces,
para que estén.
Muchísimas gracias.
¿O no, Chicho?
Ojalá, sí, claro.
Bueno,
sí, por supuesto.
Camilo, atención, Camilo.
Habilidad.
Dale lo que hay a las chicas, Camilo. Háganle escuchar este podcast.
De todos modos, si no podemos dar esta oportunidad, seguro sí. vamos a estar yendo a la UTN de Córdoba. Yo estudié en la UTN de Córdoba, así que, bueno, siempre organizamos para ir y hacer la gira antivirus, que como les digo, va a estar tratando estas temáticas de IoT y va a ser una charla muy, muy similar a la que damos sobre IoT. Así que estén atentos que, de alguna u otra manera, vamos a llegar a Córdoba.
Muy bien, muy bien. Pero igual, Camilo, atención, Camilo. Bueno, chica, para cerrar. De mi parte, muchísimas gracias por estar, por la disposición, por la buena onda. La verdad que se nota la pasión que hay atrás, se nota el conocimiento, se nota las horas que le dedicaron a este tema. La verdad que es un placer hacer un podcast así. Les hicimos preguntas que se nos ocurrieron en el aire y las respondieron perfecto, así que la verdad, excelente. Y muchas gracias.
Bueno, Maxi. Nada, gracias a ustedes. Yo quería dejarles una frase para cerrar.
Eso, mirá, muy bien.
Mirá, qué grande, parece, muy bien.
Vos me parece que me hackeaste el teléfono, ¿no? Porque en este
el momento IoT.
En el teléfono. Sí, me hackeaste el IoT. En este momento, en el teléfono, estoy mirando frase final y después que íbamos a saludar. O sea, vos te estás. Ay, esto es droga.
Dejemos al lado. Sí.
¿Para qué lo pago? Porque, bueno, dale.
Mirá, Emi, pará, por primera vez podemos hacer al revés. Que la frase final la diga una de las invitadas y ahí cerramos. ¿Te parece?
Dale, me gustó, me gustó. Y pará, dale. Esperen, chicas, y vamos a hacer así, vamos a hacerlo ordenado, ya que está. Lee, ya que dale, me tenés saqueo el teléfono, lee el punto siguiente, que es la despedida, ¿sí? Entonces, viene frase final y después nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Y ahí cerramos, ¿sí?
Dale, perfecto.
Listo. Todos ustedes.
Hablamos mucho de dispositivos de Internet de las Cosas y mucho de la seguridad, y también es importante saber que gran parte de la seguridad de estos dispositivos está en manos del usuario. Es muy importante configurarlos adecuadamente, deshabilitar servicios que no se usen. Así que, para cerrar, una frase de un conocido filósofo y matemático francés: configuro, luego enchufo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en la próxima edición del podcast.
Impecable.
Esa. Grosso. Aplauso, aplauso, muchachos.
Qué grande, qué grande.
Sí. Muy lástima bien, que me hackearon el teléfono, pero
chicos,
bueno.
Chicos, ya está. O sea, diga, júbilense ustedes, déjenle a las chicas que ganen, sigan el podcast. Ustedes,
bueno, chicas. Sí, sí. Ahora le pasamos, chica, los accesos de Twitter, de Telegram, de todo, de iVoox, claro, y sí. Bueno, métanle ustedes nomás.
Lo deben tener.
Ah, claro, lo deben tener. Claro. Bueno, fíjense en mi teléfono. bueno, muchas gracias. Ahí hay un chico que dice Cinxe, le está diciendo la jefa. Deben ser alguien que trabaja con ustedes. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad, excelente. Y bueno, toda la onda. Así que nos estamos viendo, seguramente cruzándonos en el evento o en alguno de estos días. Muchas gracias.
Genial, chicos, gracias a ustedes. La pasamos bárbaro, nos reímos un montón. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta. Y hermoso lo que hacen, la verdad, los felicito.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y gracias. Escuchen, Al Fin Sucede, domingo. No, chicos. Sí. Dale, chicas. bueno, muchas gracias. Gracias por la onda, gracias por el tiempo, así que de 10. Bueno, muchas gracias también a todos los que están conectados ahí, los que estuvieron conectando. Y bueno, como dijeron las chicas, nos estamos escuchando el próximo episodio. Chao, chicas. Nos vemos, chicos. Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.